Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Ucrania dice que ha pedido repetidamente a Moscú que devuelva los cuerpos de docenas de prisioneros de guerra que, según Rusia, murieron en un accidente aéreo la semana pasada, contradiciendo las declaraciones del Kremlin de que no ha recibido ninguna solicitud al respecto. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 2 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy de vuelta acá en el espacio con el control técnico de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la agenda cargada de noticias, la situación del desabastecimiento de la canasta básica, pues será tópico importante en la primera parte de Cuba al Día. También hablaremos sobre lo que está pasando con las transferencias bancarias que envían familiares con remesas del exterior, que hay problemas en el sistema bancario cubano. Y tendremos hoy el testimonio de dos familiares del 11J en precario estado de salud en los penales. En noticias de última hora, Consejo de Estado de Cuba aprueba movimientos de cuadro a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político. Se decidió liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández, según dice la nota oficial de Granma. Designar como ministro de Economía Nuevo y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro de la Presidencia del Banco de Cuba. También, pues, se decidió liberar por renovación a la compañera Elsa Rosa Pérez Montoya del cargo de ministra de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, y también liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo del ministro de la Industria Alimentaria. Esta es la nota oficial que ha publicado el diario Granma. En otro orden informativo, a esta hora de la tarde, pues el régimen también da marcha atrás a la subida del precio del transporte y vamos a ver qué va a ocurrir más adelante. Sale de la cárcel en Bahamas joven manifestante del 11J que huyó de Cuba por mar, y denuncian agravamiento de presos políticos diagnosticados con problemas psiquiátricos en Cuba. Experto asegura que la dolarización de la economía cubana es inevitable. Y se agudiza la situación de dos presos del 11J en los penales cubanos. Se trata de el preso Dairon Martín Rodríguez, con condena de 22 años por sedición por su participación en las protestas de La Guinera, esquizofrénico, en precario estado en Combinado del Este, y también la situación de otro preso en Boniato, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en el 11J. Y en otro orden informativo, hasta ahora de la tarde, Cuba postergó pues el aumento de los precios del transporte planificado para el 1 de marzo. Vámonos ya a entrar en tema. El contacto a esta hora de la tarde en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, un cordial saludo, como siempre, para ti, el colectivo de trabajo, tu programa, Radio Martí, también la fiel audiencia de esta emisora en toda Cuba.
Bueno, con el Consejo de Estado acaba de aprobar la destitución de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, y también, pues, liberaron al ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, y a la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. Obviamente, Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, y el compañero, el de la Industria Alimentaria, todos vinculados con la situación crítica que tiene el país. ¿Suficientes estos cambios para mejorar la situación?
No. El cambio fundamental sería el Partido Comunista de Cuba, la desintegración y la dirección del régimen totalitario, que es el culpable, porque ellos son los que dirigen a todos estos ministros, son los que la voz de ellos es la que predomina, y nada se hace sin el consentimiento de las primeras figuras de la tiranía castrocomunista. Eso a nivel de años y años y años, Tomás. Nada va a resolver la situación de Cuba. Todos los días, cada mes, cada año, está más crítica la situación. Es una muerte anunciada, es una crisis sistémica. Por supuesto, la peor crisis que haya vivido un mortal en la isla de Cuba. Es una realidad, Tomás, el mes de febrero, para ponernos en contexto, de una provincia, como siempre digo, de la más próspera, la más de la mejor que se vive en Cuba, la provincia de Santi Espíritu, llegó el mes de este mes de febrero, valga la redundancia, sin nada en la canasta básica. Cero arroz, cero azúcar, cero grano, cero jabón para la higiene, sin aseo se quedan las madres para llevar sus hijos a la escuela con un aseo personal acorde a la realidad de cualquier parte del mundo. Y las autoridades, por supuesto, que no les interesa y solo piden resistir. Y como tú decías al principio, no sabía esta noticia, aunque se venía a venir, porque esta gente realmente son maquiavélicos y destruyen a los mismos que tienen del lado de ellos, chivo expiatorio, pero ellos saben conscientemente que la situación de Cuba es una causa de un régimen, de un sistema que no es viable y que el pueblo quiere el cambio. Los que vivimos en tiranía tienen un ejército, tienen todas estas cosas y realmente la gente, pero sí, la gente sigue hablando. Hay un descontento muy grande en la población espirituana donde vivimos, por supuesto, todas estas medidas de llevarla hacia el mes de marzo es por eso, porque ellos saben que la situación es bien caótica, lo que está viviendo en estos momentos, Tomás. Los que están viviendo en Cuba un poquito mejor son las personas que tienen familiares en el extranjero y que los pueden ayudar, porque hay quien tiene familia en cualquier parte del mundo y no tiene la ayuda necesaria porque la inflación es tan grande, tan descomunal, que bien, es bien difícil vivir en Cuba en estos momentos, aunque tengas un poco más de dinero que el cubano medio, o en general, porque la mayoría del cubano está viviendo momentos muy muy duros. Estaba viendo hoy las MIPYMES desesperadas vendiendo el pollo, están sacando a la gente a las calles, Tomás, a vender el pollo, este pollo de 2 kilos aproximadamente, no llega a 5 libras, que está por los 1.600, porque ya han gastado mucho, mucho, mucho dinero, están muy nerviosos también los de las MIPYMES, pues, por supuesto, los que no son de la élite, porque las MIPYMES más poderosas no la van a tocar. Esa es la realidad, Tomás. Hicimos un periplo hoy para que más o menos sepas, o sepa la audiencia. Pasamos por el Copelia de Santi Espíritu sin helado. Sigue el Copelia de Santi Espíritu sin helado. Por supuesto, sabemos, la pizzería cerrada también está cerrada. Lo que es la pescadería en Santi Espíritu están cerradas de hace días. Y bueno, todas las puertas cerradas, las tiendas las tienen abiertas con un mecanismo de dar otra, que la gente tenga otra mirada y otro pensamiento, como que va a llegar. Se dice que después del 15, vamos a ver, imaginarse que el mes pasado llegó la canasta básica, esta que está por el 30% aproximadamente, 3 libras de arroz y 3 de azúcar, en los primeros días. Ya este mes es más mal Cuba, más mal la vida del cubano y nada, esa es una realidad.
No ha llegado nada, no llegó nada a la canasta básica.
No ha llegado nada a las bodegas de Santi Espíritu. La más difícil ha sido, estamos viviendo el mes de febrero, porque el mes pasado, los primeros días llegó. Imaginarse que si la cota al 100%, más o menos el 70% que estaba, de las 7 libras de arroz te daba para vivir 7, 8 días, imaginarse ahora que no haya llegado nada, con el antecedente de que ya la gente se comieron el arroz del mes de enero, y el arroz en estos momentos en Santi Espíritu, una de las cabeceras o la mejor, una de las mejores en la producción de arroz por el sur de Jibre y demás, en estos momentos realmente se encuentra sobre los 150 pesos moneda nacional, con el mismo sueldo la gente, los ancianos y demás, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Pasamos a la provincia de Camagüey, a esta hora de la tarde, 2:14. Un gusto, como siempre, la presentación desde allí de Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 2 de febrero. ¿Qué repartieron? Si es que han vendido algo por la canasta básica correspondiente al mes de febrero. Cuéntame cómo andan las bodegas de Camagüey.
Bueno, te puedo contar algo más importante. Por mi ciudad cumpleaños, 510. Debería haber cosas muy buenas, debería... Hay muchos artistas pintando, muchas artesanías, pero en cuanto a la comida, todo está en cuadro.
¿Qué vendieron por la canasta básica?
Nada. No han dado nada. Te estoy diciendo que Camagüey
nada. Bueno, es bueno. Pero es que tú eres muy agresiva. Es precisamente no han vendido nada para celebrar la efeméride de los 500 días aniversario de la ciudad de Camagüey.
Pero es que tampoco están vendiendo nada de comer en Camagüey. Lo que hay es muchos cuadros, muchos artesanos. Eso es lo único que hay, y mucha bebida. Eso sí, pero no hay nada de comer. Y en la canasta no ha entrado nada. Nada, solo que es nada en las tiendas, nada.
Bueno, tengo una noticia para ti. Acaba de ser destituido el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez. ¿Crees tú que con estas dos destituciones se resuelve el problema?
No, para nada. Ellos son un clon de la misma persona. Van a poner lo mismo con otro nombre. Eso no resuelve los problemas de este país.
El problema es estructural.
El problema es el gobierno de este país. Ese es el problema.
Ven acá, ladies, ¿cómo anda la cuestión de la falta de medicamentos con los virus que hay de dengue y esto? ¿Cómo andan las cosas por allá? Y los apagones. Cuéntame de los apagones.
Bueno, de los apagones te puedo decir que ayer nada más después de 2 horas, que eso pienso que es por lo que se está celebrando en Camagüey, porque hubo gala y todas esas cosas. Pienso que sea por eso. Por lo demás, hoy debe de irse en la tarde, 2 horas también por la tarde. Los apagones nos siguen golpeando. Y los medicamentos, ayer sacaron exactamente en todas las farmacias de Camagüey que parecía que habían venido los mandados en la farmacia. Pero lo único que sacaron fue Enalapril y medicamentos para alergia. Eso es lo único que sacaron. Y te puedo decir que por una farmacia que pasé había más de 2.000 personas, para no decirte, porque era tanta gente que yo pensé, es una aglomeración tan grande, Tomás, que es increíble la cantidad de personas que había. Las 2.000 personas es una cifra que te estoy diciendo exageradamente, ¿no? Pero eran muchas personas.
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey. Vamos a pasar en Puerto Padre, Las Tunas, a esta hora de la tarde, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y cuentapropista, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer fuiste citado por la policía política, citación que no asististe porque fue verbal. ¿Pudiste averiguar, aunque no fuiste, cuál es el propósito? ¿Tienes alguna idea de para qué querían hablar contigo?
Bueno, no he podido saber porque, como ya te dijo ahí, yo no me presenté en primera porque yo vivo en el municipio de Puerto Padre y es en Las Tunas. Y yo no tengo dinero en estos momentos ni para comer, mucho menos para viajar. Entonces, así mismo le dije al jefe de los jefes de sectores, que fue el que vino a traer la citación. La citación no fue verbal, fue oficial. Pero yo no tengo ningún delito, yo no cometo ningún delito. Además, yo he visto y he oído al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, en una conferencia de prensa que dio en el INRE, diciendo que manifestarse o pensar diferente no constituye delito, que más bien es un derecho constitucional. Entonces, como yo no tengo delito, yo no cometo delito, no sé cuál es el motivo o el invento que ellos quieran hacer. Pero yo, por defender mi derecho, estoy dispuesto hasta dar mi vida, lo que sea necesario por mis derechos.
Vladimir, 2 de febrero. ¿Qué han vendido por la canasta básica en Puerto Padre?
Bueno, en el 2 de febrero, así mismo. No, todavía no ha llegado nada de la canasta básica de este mes, porque el día 31 fue que vendieron el arroz del mes de enero. Es decir, que ellos pensarán que con ese arroz que acaban de dar, la gente puede ir aguantando después de no haber comido arroz el mes de enero completo. Porque es decir, el día 31... hoy que dieron el arroz del mes de enero. Ahora en febrero estamos a 2 y todavía no han vendido nada de la canasta básica, nada.
Bueno, tengo noticias para usted. Acaban de destituir a uno de los hombres más impopulares de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, y también destituyeron a propuesta del presidente de la República y aprobado por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, al ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, en unión a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. ¿La destitución de estos dos funcionarios cree que usted va a solucionar el problema de la escasez de alimentos en Cuba o hay que hacer más?
No, no, eso no va a solucionar nada. Eso es movimientos y cambios y medidas para entretener al pueblo. La única solución que hay para que el pueblo de Cuba mejore la vida o eso es que haya un cambio de sistema completo, porque el comunismo no sirve, no ha funcionado en ningún país donde que se ha establecido. Eso no tiene otra solución. De ninguna otra manera el pueblo de Cuba va a mejorar su existencia. Seguiremos en la miseria y pasando hambre y necesidades, aparte de que hay algunas personas que no pasan eso, pero porque tienen familiares en los Estados Unidos, es decir, en el capitalismo, y viven del capitalismo, y muchos de esos a veces hasta defienden el comunismo, pero claro, por esas situaciones.
Ahora, Vladimir, finalmente, primero se echaron marcha atrás hace 3 días con el establecimiento de los nuevos precios del combustible, y hoy anunció la prensa oficial que la otra parte del paquetazo, que era el incremento hasta de un 500% en los precios del transporte interprovincial, aéreo, ferroviario y hasta marítimo, también lo han detenido. ¿Será que acaso el oficialismo sabe que hay descontento?
Claro, yo me imagino que sí, ellos están al tanto de todas las cosas. ¿Qué pasa? Ellos tienen a la policía política que está para eso, es decir, ellos echan a rodar todas las bolas y todos los paquetes y todo lo que quieran en la población, y la policía política se encarga de estar dentro de esta población escuchando las manifestaciones de las personas en la calle, y entonces luego de escuchar las situaciones valoran, es decir, si se puede o no se puede hacer. Otras veces lo han hecho porque conocen que la población a través del terrorismo de Estado que ellos le han infringido a este pueblo lo tienen silenciado, pero bueno, en otras ocasiones y en ocasiones la gente pierde el miedo poco a poco y habla y dice, porque yo escucho también en las calles conversaciones y las personas no están nada contentos con este sistema que estamos llevando y este sistema que estamos viviendo, con las necesidades y el hambre que se está pasando.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre de las Tunas. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día con más reacciones en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo El Sol a esta hora de la tarde. Contacto ahí en Santa Clara con Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos noticias importantes económicas en minutos, pero una más importante todavía es la situación de un destacado periodista independiente, Carlos Michael Morales, que se tuvo que plantar recientemente y lo acaban de trasladar nuevamente. Recordar que Carlos Michael, preso por participar en las manifestaciones en el municipio de Caibarien, periodista independiente, está a punto de cumplir su condena. ¿Qué está pasando con Carlos Michael, que acabas de hablar con el Guillermo?
Bueno, me llamó hace un rato, ya desde el sábado habíamos denunciado que había sido trasladado en horas de la tarde y noche desde la prisión de Comajal Hombre para la prisión de jóvenes del PRE acá en Santa Clara. Días pasados Carlos Michael fue agredido por un preso común verbalmente y físicamente. Este preso no está identificado. A raíz de que se forma la trifulca, viene un guardia y esposa a Carlos Michael y lo saca y lo lleva para matar el jefe de la prisión, el mayor Maceo. Ya allí entonces Maceo lo vuelve a ofender, lo esposan, lo maltratan físicamente y lo meten en 10 días de castigo en régimen especial, en donde él se planta. Y entonces el pasado sábado en hora de la tarde que es trasladado hacia la prisión de jóvenes de PRE, donde se permanecía plantado. Dice que hoy fue un oficial de de contrainteligencia militar a visitarlo, que lo trató respetuosamente, que le dijo que ya lo investigó todo, aparte que le pidió las declaraciones, y que estos oficiales van a ser sancionados por o sea, se va a tomar medidas con ellos porque hay pruebas de eso. La medida es una semana de castigo sin salir de la unidad y cosas así, que puede ser que se le retenga el ascenso o que se le baje un grado. Javier Carmichael se encuentra bastante mal de salud. Él tiene una úlcera gástrica, tiene problemas renales graves, tiene una pérdida de peso considerable. Aparte de eso, bueno, hasta estos 8 días plantado nuevamente sin comer, agrava más su situación. Y recordar que, bueno, ya acá de Villa Clara lo único que salió por cumplimiento fue Isel Pumero. Y bueno, ahora le toca a Carlos Michel en los primeros días de marzo, y por eso es que estamos haciendo este llamado. No sea cosa que esté buscando la forma de inventarle una causa y que continúe en prisión Carlos Michel.
¿Cómo no? Guillermo El Sol, acaba de ser destituido el ministro de Economía y Planificación a propuesta del Buró Político y firmado por la Presidencia de la República, Alejandro Gil Fernández. También fue destituido el Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de Industria Alimentaria, y el Barrosa Pérez Montoya, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La destitución de Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de Industria Alimentaria, y Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, ¿suficiente para enmendar, resolver la crisis que enfrenta el país económica?
Mira, eso no es un secreto para nadie. El descontento popular ya está en otro estallido social. Eso no es un secreto, solo lo conocen ellos mejor que nosotros. Y de hecho, las víctimas en este momento fueron Alejandro Gil, el ministro de Alimentación, y la ministra de Energía y Minas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que buscar credibilidad. Hay que buscar que las personas crean que están haciendo algo por resolver el problema. Alejandro Gil nunca ha sido ministro de Economía porque es una persona que es pésimo en el sector de la economía. Pésimo. Si quieren que crean en ellos, tienen que primero destituir a Esteban Lasso, no pasarlo a retiro, destituirlo. Hacer una reforma dentro de todo ese aparato del Consejo de Estado, porque hay una cantidad de ministros ahí que no funcionan. Yo diría que hay nada más que funciona, que sea rentable, el Ministerio de Justicia, que echa años por aquí cantidad por lo que sea, y el Ministerio de Interior. Los otros ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, ¿de cuándo debía haber sido destituido? Y lo que hacen es galardonarlo, porque la salud pública cubana es un desastre. Y todo lo demás, yo consigo que, bueno, esto debe ser el hijo de Raúl Castro, el que era jefe de la comisión esta militar que existía en Cuba, que es el que tiene que haber dado la orden de que destituyan a estas personas buscando algo de cómo estirar el diapasón a ver qué puede ocurrir.
No, claro, no se puede separar esto de que habían anunciado la eliminación de la entrada de los precios de los combustibles, y ayer también decidieron aplazar la otra parte del paquetazo, que es los precios del transporte estatal, que estaba establecido hasta un 500% a partir del 1 de marzo. Trenes, guaguas, aviones y hasta la lancha que va a Nueva Gerona, y lo pararon. ¿Algo saben ellos, que hay un incremento del malestar serio en la población?
Mira, quien más incidió públicamente en todo esto del paquetazo, Marrero Grupo, que no lo estoy viendo. No se puede destituir a Marrero Grupo, porque Marrero Grupo está dentro de la familia, dentro de la cúpula, del círculo vicioso así, que está desfalcando este país, o que ha desfalcado este país, porque aquí no queda nada que llevar. Entonces, ese no se destituye. Siempre reventan la zona por la parte más débil. Por otra parte, ahí está el punto de la picota, Miguel Díaz-Canel. Eso no es un secreto para nadie. Lo que le queda ahí es nada, porque es otro que no tiene verbo. Es el mismo gerundio, forma unos trabalenguas que no se sabe ni lo que dice, y por otra parte es carente en el sistema administrativo. Un gobernante tiene que saber cómo administrar su riqueza, independientemente de que, bueno, él tiene que subordinarse a lo que decida la familia Castro, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, todo ese consejo de ministros, eso es por gusto. Ninguna de esas personas trabajan ni hacen nada, ninguno ha resuelto un problema. Cuba, lo que tiene es a Cuba sumida en una crisis que a Cuba no lo sacan ellos de esto. Ni aunque Putin les mande pagar la mitad de Rusia, van a lograr sacar a Cuba de la situación que estamos viviendo. Eso no es un secreto, eso es una realidad y evidente. Y ellos lo conocen, están tratando de sacar todo lo que puedan antes de tener que entregar esto. Es una guerra civil, porque esto ya no tiene por dónde sacar y por dónde cortar. Y ellos no tienen un plan real que hacer, porque jamás en la vida han querido escuchar a los que realmente han dicho: mira, vamos a hacer esta reforma así, vamos a hacer esto asado, vamos a tomar estas medidas, vamos a pedir estos créditos. No, esas personas no. Estas personas se unieron al imperialismo y hay que eliminarlas y desaparecerlas. Entonces, porque todo el que no diga lo que ellos quieren escuchar es amigo del imperialismo y quiere acabar con su famosa revolución. Eso no pasa.
Como no, gracias, Guillermo. Guillermo del Sol de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos regresamos con nuevos invitados en Cuba al Día, este viernes 2 de febrero.
Regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 2 de febrero. Tomás Cardoso es la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar, pues, compartir con nuevos invitados en esta segunda parte del programa, y nos vamos ya a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto en Palma Soriano con el señor, pues, Jorge García. Jorge García Lujo, el padre del preso político Jorge Luis García García. Jorge, pues, junto a su otro hijo, pues, fueron el pasado Daniel García, fueron el miércoles a Boniato a la visita de Jorge Luis García García. Y tenemos el contacto con Jorge, ahora en Palma Ciudadana. Buenas tardes, Jorge. Ah, bueno, es William. Vámonos más adelante a hablar con Jorge. Primero tenemos planificada la entrevista con el activista William Tamayo. Hay una situación, según lo que se ha estado informando, pues la situación del Banco Metropolitano ha informado de dificultades técnicas que afectan a los servicios sucursales y asociados de los canales tecnológicos de pago. La caída de Finximex ha paralizado las remesas de Estados Unidos y otros lugares a los cubanos entre las islas. Uno de esos casos, pues, lo tenemos en Banner Holguín. Tenemos el contacto ahí con el activista William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quienes nos escuchen a esta hora de la tarde, salud y bendiciones para todos.
Bueno, detalles de todo lo que ha pasado usted desde hace ya casi una semana, y nos va a decir el monto ahora, desde España, recibió de su familia remesas. Hasta ahora usted no ha cobrado. Usted ha ido a las sucursales bancarias. Cuénteme los detalles. ¿Qué cantidad de dinero le deben y dónde está el dinero?
Bueno, sí, señor Tomás Cardoso. Mi familia, que vive en España, todos los meses me hace un envío de dinero que son de 300 euros, porque allí, al cambiarlo, me lo pasan a mí aquí en MLC. Y entonces ahora me hicieron un envío hace el 27 ahora de enero, que fue sábado, de 231 euros. Pero bueno, aquí llegan a MLC, en la tarjeta magnética mía. Y entonces empiezo a, ya como de costumbre aquí los cubanos, empezamos ya a revisar nuestro Transformóvil, que es una aplicación que aquí el banco nos ofrece. Y empiezo a revisar y veo que mi dinero no entra y no entra. Y me preocupa eso. Y entonces llamé al 113 para saber el número del Banco Metropolitano. Y ahí luego te sale la persona, pero no te atiende. Y lo que te ponen es la contestadora, tampoco la contestadora. Bueno, ya te mandé audio eso. Y no hay explicación ninguna. Bueno, entonces me dirigí temprano en la mañana aquí el Banco Popular de Ahorro, aquí en el municipio de Habana, y al llegar allí, parece que ya la seguridad estaba alertado de eso, y el CBP incluso no me dejó ni entrar. Porque yo le digo, no, yo vengo a hablar con el gerente, porque yo tengo una situación, y yo necesito que me aclaren esta situación. Situación que me preocupa. No, pero dime cuál es su situación. Digo, bueno, ya que tú quieres que te diga a ti, te lo voy a decir a ti. La situación es la siguiente. ¿Por qué mi dinero no acaba de llegar a mi tarjeta magnética? Dice, bueno, porque hay problemas en el sistema de trascendencia. Digo, sí, pero ¿cuál es el problema? Bueno, ahí lo estuve interrogando para que la que estaba al lado, que trabaja en el banco, dice, niño, lo que pasa es que están aquí, según hackearon las cuentas, que hasta incluso ella tiene familia en el exterior, también recibe eso, y dice que ella le pusieron un dinero el lunes y tampoco le ha llegado su tarjeta. Bueno. Y de ahí sigo esperando y no veo respuesta ninguna. Y me empiezo a recoger información. Y entonces hay muchos dañados en ese aspecto, que tampoco le he dado su dinero. Y de ahí hago una llamada al banco y hablo con la gerente, pidiéndole a ver si sabía algo de eso. Bueno, en todo caso, ahí parece que ahí y le dicen que no puede abrir la boca, que no pueden decir lo que está sucediendo. Porque como tú conocerás, siempre la dictadura esconde toda lo que pasa internamente aquí en Cuba, para que el mundo no conozca. Pero nosotros siempre buscamos la manera de dar con la noticia, y hacerla saber el mundo y denunciarla al mundo. Porque creo yo, Tomás, que estos familiares de uno se esfuerzan mucho y trabajan mucho para enviarnos el dinero. Dinero que no hace falta. No hace falta para alimentarnos y también para comprar nuestros medicamentos en el mercado informal. Porque mira, ya estamos a 2 de febrero hoy, y todavía aquí en ninguna de las 136 bodegas el hecho de llegar a lo que es llamado canasta básica para la población. Y esto está desde el año pasado.
El desabastecimiento y es total.
Exactamente, Tomás, mira. Cero en todo. Los cubanos estamos pasando cero en todo. Cero en todo. Ni aceite, ni azúcar. Bueno, decirte, Tomás, que aquí todavía hay bodegas que no han recibido el arroz del año pasado. Bodega. Es decir, que están endeudados con el pueblo. Y no se le hace llegar nada, Tomás. Y entonces, Tomás, esta es una situación súper caótica, lo que está pasando con el pueblo de Cuba.
Ahora, le hago una pregunta. Usualmente, en meses anteriores, cuando fluía normalmente, cuando le ponían una transferencia con remesa de España, ¿en cuántos días usted la cobraba?
En 2 días, Tomás. Me la ponían, supone, un lunes y ya el martes ya la tienen la tarjeta.
Bueno, pero casi 300 euros, una cifra importante. ¿Y qué va a pasar contigo ahora? ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, Tomás, decirte que si ese dinero en estos días no me lo ponen, estoy acusando a al Banco Metropolitano como ladrón, porque aquí se caracterizan a cogerse lo ajeno. Y esto no sucedió en estos tiempos, Tomás. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo con mi referencia. Parece que a ellos les molesta que a mí me manden dinero y yo pueda subsistir. ¿Me entiendes? Y ese dinero me pertenece a mí.
Ya,
viene de familiares.
¿Ya usted le informó a sus familiares para que allá en España traten de averiguar qué pasó con la transferencia?
Sí, ya mañana se van a dirigir temprano allí al banco.
Si el banco reafirma en España que emitió y hay prueba a la transferencia, la responsabilidad de Cuba y el banco cubano.
Bueno, según ellos van a demandar a Cuba si no me dan el dinero. Van a demandar, van a hacer una demanda, van a formar. Bueno, ellos van allí con toda la ley. Aquí yo tengo, Tomás, que después te lo voy a pasar. Los papeles en orden, que es la comprobación del día y todo lo que se hizo la transferencia. Ahí no hay duda, Tomás. Y la van a pasar mal. Y Tomás, decirte que Etexa, como el banco, y todos son unos ladrones. Porque Etexa se caracteriza también a robarle los saldos de los celulares a las personas. ¿Cuántas quejas aquí hay en el municipio de Van? Y el departamento del DTI, investigando, a fin de cuentas, yo una vez, recuerdo yo que a mi esposa le robaron un saldo de 2.500 pesos del celular. Y vino el jefe del DTI a llamarla. Digo, no, tú no tienes que llamar a mi esposa. Porque ustedes conocen bien quiénes están robando el saldo. Y lo único que hace eso es Texas.
Ven acá, William, y es verdad que en oportunidad de la remesa, ustedes han tenido que cobrar en dos o tres partes porque van al banco y dicen que no tienen suficiente y te daban 100 y después te daban 500. ¿Esto es verdad también?
Bueno, Tomás, decirte que yo tengo dinero en mi tarjeta que es en su P, y entonces cuando yo voy a sacar allí una cifra, yo quiero sacar 20.000 pesos, ¿no? Lo único que me permiten sacar son 3.000 pesos. ¿Me entiendes? En ese día, 3.000 pesos. Y entonces tengo que esperar que llegue una persona que venga a recaudar, que lo que único que traen son 5.000 pesos. Y digo usted que para la cantidad de personas como jubilados, asistenciados, que están ahí, no alcanzan el salario. Entonces esto, hace poco, Tomás, yo subí en el Facebook lo que estaba sucediendo aquí en el correo, que es una falta de respeto, que un día que le tocaba el pago a los jubilados y a los asistenciados, no había papel para hacer las nóminas. Pero tampoco le pagaron lo que cobraban por computadora. Tomás, decirte que cuando subió eso para el Facebook, a las 5 de la tarde ya había un camión ahí parqueado, trayendo papeles y haciendo nómina.
Increíble.
Entonces, ¿qué denuncia esta dictadura?
Gracias, William. William Tamayo. Y seguimos el lunes. El lunes seguimos dándole seguimiento a en qué va a terminar esta historia suya con lo que le debe el gobierno cubano, el banco. ¿Yo?
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias.
Gracias, William Tamayo, ahí en Vanes. Y terminamos en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El miércoles tuvo visita en el penal de Boniato, de máxima seguridad, el preso político y del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de prisión. Allí se personaron con muchas dificultades su padre, Jorge García Lujo, y su hermano, Daniel García. Tenemos contacto telefónico con Jorge García Lujo ahora en Palma Soriano. Jorge, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo, Jorge, ¿cómo está?
Bueno, bastante regular, un poco deprimido en ver la visita del hijo mío, la situación que tienen los presos, allí como están deteriorados del hambre y flaco, sin poca alimentación, no tienen medicina, no tienen guardada para el frío. Ahora, él llamó hoy y hay mucho frío. Allá en Boniato dice que pasan mucho trabajo, no le han dado ropa, no le dan toallas, no le dan frazadas, ni permiten que los familiares le lleven nada. Entonces la alimentación está pésima, todo está flaquísimo. Entonces yo he venido con mucha depresión en ver esos presos que están injustamente presos allí por gusto, que no hay solución de nada, de soltarlo, ni dicen nada. Entonces estamos en espera de todo eso, todos los recursos se están agotando y no tenemos casi recursos, las cosas están carísimas, la galleta, el azúcar, el aceite, y entonces tenemos una situación tensa aquí, tanto ellos como nosotros.
Jorge, tremenda dificultad, nos contaba su hijo Daniel, para llenar esas bolsas que vimos ahí, la foto que ustedes nos mandaron cuando llegaron a Boniato. Tremendo esfuerzo. Tienen que quitarse las cosas ustedes para poderse llevárselas a su hijo, si no se muere de hambre en la prisión.
Óigame, creo que sí, así, porque comprar la galleta tan cara, el azúcar son a 350 pesos la libra, la galleta 700, y escasean todas las cosas. Entonces, imagínense. Entonces nosotros pedimos al mundo que tomen justicia con esas cosas que están presas injustamente. La alimentación es malísima. Yo espero que dentro de poco ya empiecen a fallecer, como ya han fallecido algunos.
Increíble. Gracias, Jorge. Jorge García Lujo, con el testimonio de lo que está ocurriendo ahí en el penal de Boniato.
Cuba al día.
Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, vamos a darle atención a la situación del condenado por el 11J en el Combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez, en precarias condiciones, paciente esquizofrénico diagnosticado desde edades tempranas, sin medicamento ni atención de un psiquiatra. La situación es pésima, pues él cumple 22 años de condena por participar en las protestas en la barriada La Guinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio. Vamos a pasar directamente con Estelvina Rodríguez, que reside en Quito, Ecuador, y a quien las autoridades cubanas le han prohibido la entrada al país por las denuncias que lleva tiempo realizando en redes sociales sobre las precarias condiciones de su hijo encarcelado, con el que pudo hablar por teléfono este miércoles por primera vez en un año. Recordar que Dairon Martín Rodríguez tiene 37 años de edad y fue condenado por el delito de sedición y, reitero nuevamente, es paciente esquizofrénico, certificado desde que era un joven. Los invitamos a escuchar. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Bueno, pues directamente vamos a presentar en breve nuestro próximo invitado. A propósito de esto, acaba de salir una nota del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, denunciando la grave situación del preso político Adel de la Torre Hernández, paciente esquizofrénico, preso del 11J, rescatista del desastre del Hotel Saratoga y condenado a 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11J. Se encuentra en condición de salud mental muy mal y le han dado hasta palizas. Pero el Observatorio también recuerda en la misma nota varios casos de presos políticos que ellos trabajan con problemas mentales y que son esquizofrénicos. Entre los casos que menciona el Observatorio se encuentra el de Dairon Martín Rodríguez, que cumple 22 años por el supuesto delito de sedición, también esquizofrénico, con serios problemas y sin medicamentos. Tenemos en línea telefónica a su mamá, Esmeralda Rodríguez, que ha acudido nuevamente a las redes sociales para denunciar la situación de su hijo, directamente desde Quito, Ecuador. Buenas tardes, Esmeralda. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto estar ahí con Esmeralda. Ustedes han acudido nuevamente, incluso se ha pronunciado hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo último que está pasando con Dairon? Recordar que Dairon cumple 22 años por su participación en 11J y está en precarias condiciones en el combinado del Este. ¿Qué es lo último que hay con su hijo?
Bueno, la visita que tuvo la semana pasada con el papá y una carta que él nos mandó, y ayer pude hablar por teléfono gracias a una amistad que tenemos en Estados Unidos. Pudimos, después de un año, escucharle la voz, y ahí él me estaba contando que sigue muy malito, que sigue con los nervios malísimos. Dice que el fin de semana le están dando una sola medicamento de cuatro que tiene que tomar, y el fin de semana no se lo dieron, la enfermera no se lo orientaron, y entonces el lunes cuando llamó a su papá estaba muy alterado, y así sucesivamente sigue con el problema de la úlcera, vomitando sangre, que no puede comer, porque lo llevaron al médico, le dio el diagnóstico, le dio muchas cosas en el estómago, pero al final le dijeron que ellos no podían darle ni medicamento, que no tenían ni dieta, que cómo le iban a dar dieta, y entonces no hicieron nada, y ahora entonces él está muy alterado. El padre anda dando carrera para lo del extrapenal con el abogado de nuevo, porque ya pasó el tiempo que dijeron que eran como 6 meses, pero por la respuesta que le da el abogado parece que no van a resolver nada, porque dieron a entender descaradamente así que si él tiene problema de esquizofrenia y él no ha tomado pastilla, como que todo es un cuento, porque si él de verdad estuviera enfermo, él se hubiera ya matado.
Bueno, quiero hacer una salvedad de ahí. ¿Cómo se va a matar si está dentro de una celda? No tiene recursos, gracias a Dios que no puede hacerlo. Esa precisamente era mi pregunta, Esmeralda. ¿Qué ha podido conocer usted? Me parece que es dura la pregunta, pero es necesaria. Cuando Dairon puede tener estas crisis con alucinaciones de todo tipo que produce la esquizofrenia, ¿cómo lidia ese muchacho dentro de una celda?
Bueno, imagínense, le dan sudoraciones, deja de comer, ha tenido desmayo, pierde la temperatura, la ha bajado, se desmayó, hace como unos días antes de la visita se desmayó, lo tuvieron que dar a la enfermería porque le baja mucho la presión, pues debido al mismo estrés de su enfermedad.
Porque debemos, Esmeralda, debemos recordar que la esquizofrenia, uno de los síntomas principales que tiene es que la persona escucha voces que le hablan.
Sí, eso me dice cuando me llamó ayer, que por mediación de la amistad mía, que entonces ya imagínense como yo me quedé, porque el padre me dice que lo llamó el lunes, que lo llamó muy alterado, inclusive discutió con el padre porque se siente que ya está en el límite, entonces le pregunta al padre qué pasa, qué se está haciendo, yo más o menos en las cartas le explico, pero hay cosas que no están en las manos, si yo pudiera yo lo sacaba de allí, pero... Entonces, cada vez que usted va a hacer un trámite del gobierno, el abogado es del gobierno, el fiscal es del gobierno, entonces los médicos que lo atienden no pueden, dicen que no pueden hacer nada. Entonces, cuando le van a hacer la extrapenal que ya le correspondía, le dije así descaradamente que como que eso no hace falta, porque como que todo esto que nosotros decimos de su expediente es mentira, porque si él estuviera tan mal como yo he dicho en las directas y en todo lo que he hecho, él ya se hubiera quitado la vida. Yo, bueno, ¿qué tiene que hacer para quitarse la vida? ¿Meter la cabeza únicamente? No sé, yo creo que ni así, en donde él tiene que hacer sus necesidades, porque ahí él no tiene ya en dónde, con qué quitarse la vida, lo que le entra en la desesperación.
Precisamente, Esmeralda, y por eso siempre la hemos entrevistado a usted. Aquí tenemos una nota en nuestra página de Martín Noticias, una entrevista con la señora Giselle Villafranco. Pues esta muchacha, los familiares de esta muchacha, Giselle Villafranco, es una joven que se suicidó el pasado 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique. No sé si usted le llegó la historia allá, antigua anéfica, en Luyanó, en La Habana. Aseguraron a Martín Noticias que hubo negligencia en la atención médica que recibió la joven, que incluso era enfermera, pero que estaba falta de medicamento. Imagínese usted, esquizofrénica, y no era una presa. Imagínese usted lo que está pasando su hijo preso.
No, yo le digo que ya yo no puedo hablar con él, hablé ayer, gracias a Dios.
¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo sintió, Esmeralda?
Lo sentí muy alterado, lo sentí como pidiéndome auxilio, lo sentí como, imagínense como su mamá que soy, que me siento y quiero darle aliento, y entonces después pues, me dice, mamita, y estás bien porque sabe que me dio un preinfarto y yo lo mijito sacando fuerza, no tengo, estoy bien, tienes que estar bien por mí, tienes que estar bien, tienes que cuidarte, no podemos darle ese gusto a esos comunistas y así, imagínese qué le puedo decir, después terminó la llamada y me destruyó toda.
Bueno, quiero decirle, por si de algún alivio la siente, que no está usted sola, porque hoy, como no sé si usted me escuchó al inicio, una prestigiosa organización, el Observatorio de Derechos Humanos, ha lanzado una alerta sobre los pacientes esquizofrénicos condenados por Lorenzo Jota. Entre los casos que menciona está el de Dairon, y hace un llamado sobre lo que está pasando con todos estos enfermos psiquiátricos que, violando todos los procedimientos de Naciones Unidas, el régimen cubano los tiene injustamente presos, donde no hay ni medicamentos, ni alimentos, ni condiciones para ellos lidiar con su enfermedad, Esmeralda. Una de las últimas palabras.
Ah, muchísimas gracias, porque no sabía que en este país donde yo estoy no dan mucha información de Cuba, ni hablan de nada. Este país también está de cabeza, pero bueno, imagínense.
Venga acá, finalmente, Esmeralda, la gestión que está haciendo nuevamente el papá de Dairon, ¿es qué estatus está lo de solicitar nuevamente la extrapenal, que recordemos que el año pasado se la negaron la Comisión Médica?
Exacto, y no, y por lo que le dicen las personas que el papá fue a ver, que tuvo que pasarse el día allí, esperar por ellos, por el abogado y toda la comodidad de ellos, por lo que ellos le dicen, parece que no lo quieren engañar, que no se la van a dar. Entonces le está viendo que gente que tiene condenas menos que él, lo han llevado a campamento, le quitan, conoce a una persona y se la quite, pero él me dice, mamita, a mí no me van a campamento, yo lo que quiero es salir de aquí, yo no quiero campamento, pero porque con la condena tan alta que tiene, yo, a mí no me van a dar campamento, y así sucesivamente. ¿Qué le puedo decir? Esto es, ya son más de 2 años y medio, pero bueno, hay que tener fe, yo le digo a mi hija, y cuidarme para poder nosotras, como hoy por la mañana, hacer la directa y poder desahogarme de aquí, aunque ya no me dejan entrar en Cuba, pero no me importa, pero defender a mi hijo y poder decir lo que no pueden decir la gente en Cuba.
Gracias, Esmeralda. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 2 de febrero en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde hoy con la participación en el control técnico del espacio de Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 9 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras, todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.